I came to this strange world hoping I could learn a bit about how to give and take.
Estamos celebrando el Día Internacional de la Mujer y la Niña en la Ciencia y lo queremos hacer con una de las personas que más sabe de coronavirus en todo el estado. Es la navarra Isabel Sola Gurpegui.
Lleva más de 25 años estudiando este tipo de virus y actualmente dirige la investigación que busca la vacuna que frene el coronavirus de Wuhan. De momento, la epidemia supera los 1.000 fallecidos y los contagiados son más de 42.000 solo en China. Además, hay 319 casos de contagio en 24 países y solo uno, un caso mortal, en Filipinas.
Estelaiz Purua, en este momento lo que más teme la Organización Mundial de la Salud, la OMS, es lo que ocurra fuera del gigante asiático, ¿verdad?
Eso es, el verdadero temor de la OMS es que los pocos contagios fuera de China sean como chispas que provoquen un enorme incendio. Sin embargo, hay que destacar que pese a que el número de casos asciende, la letalidad está descendiendo. Es decir, el tanto por ciento de enfermos que fallece sigue siendo del 2%. Y es importante destacarlo porque recordamos que el coronavirus SARS llegó al 9% de letalidad y el MERS al 35%. Mientras tanto, el Centro Nacional de Biotecnología ya ha dado los primeros pasos para desarrollar la vacuna contra el virus de Wuhan y ahí encontramos a nuestra invitada de hoy, a la mujer que codirige el único laboratorio del Estado que investiga los coronavirus.
Isabel Sola Gurpegui es codirectora del Centro Nacional de Biotecnología adscrito al CSIC. Isabel, egunon, muy buenos días.
Hola, buenos días.
Bueno, y felicidades por el día. Supongo que sí. El Día Internacional de la Mujer y la Niña en la Ciencia se celebra trabajando un día, eso sobre es. Todo como el de hoy, ¿no?
Sí, sí, efectivamente.
Nos gustaría mucho hablar de tu trabajo. Suponemos que desde el comienzo del año estáis sometidos a más presión de lo habitual, ¿verdad? Bueno, sobre todo desde que se desató un poco esta alerta en torno al coronavirus.
Sí, eso es. Es una noticia que implica más trabajo por nuestra parte, no solamente para empezar a trabajar con este nuevo virus y iniciar todo el proceso de solicitar permisos, de conseguir información, sino también la búsqueda de financiación, el responder a los medios de comunicación, que es parte de nuestra responsabilidad también. Todo eso se va sumando en el día a día.
Fíjate, Isabel, que pensábamos que cuando hay una alerta de este tipo no era necesario que quienes investigáis tengáis que estar también pendiente de si alguien va a poner dinero para investigación. Pensábamos que era algo casi automático, ¿no? Porque estamos preocupadísimos, pero veo que lo de la financiación sigue siendo un pequeño drama que va en paralelo a un virus o a una alerta.
Bueno, para hacer honor a la verdad, debo decir que aquí en España, por parte del CSIC y del Ministerio, inmediatamente después de empezar toda la historia, nos llamaron, nos preguntaron qué necesitábamos y enseguida han puesto a nuestra disposición medios económicos para hacerlo. Es decir, dentro de España sí que hemos tenido un apoyo inmediato. Ahora, nosotros colaboramos también con otros laboratorios de coronavirus internacionales en Europa y en Estados Unidos y se están preparando consorcios más grandes para hacer frente al coronavirus, a la búsqueda de terapias o de vacunas. Y es en esas en las que estamos trabajando ahora también con el tiempo ajustado, porque la urgencia es lo que se impone.
Hablemos de ese tiempo, porque, no sé en qué momento exactamente se empieza a intentar buscar una vacuna y cuánto tarda, y sobre todo, ¿en qué punto está ahora esa búsqueda de una vacuna?
Bueno, se están buscando vacunas y otras terapias que no son vacunas en distintos lugares del mundo. Las vacunas hay muchos tipos diferentes, hay algunas más sencillas que requieren menos tiempo, que puede ser una cuestión de meses desarrollarla en el laboratorio, aunque luego es necesario hacer ensayos primero en animales de experimentación y luego en humanos para asegurarnos de que ese producto es eficaz y además es seguro. Es decir, uno no puede preparar una vacuna en el laboratorio que sobre el papel funciona muy bien sin haberla ensayado antes. Y todo este proceso de evaluación de la eficacia y de la seguridad pues lleva meses. Esas serían las vacunas más sencillas y después hay otras que son más complejas, que pueden ser más eficaces y más seguras, que se tardaría todavía más tiempo en desarrollar. Pero en situaciones de emergencia, la urgencia es lo que prima. y sobre todo se va a productos que sean más rápidos de desarrollar.
¿En qué momento comenzáis a buscar y activar este protocolo enfocado concretamente en esta vacuna?
Pues en cuanto apareció el virus y aparecieron las primeras secuencias que hicieron públicas desde China, nosotros empezamos a encargar los trocitos de material con los que reconstruiremos el virus aquí y a solicitar los permisos pertinentes. Y, como habéis dicho, nosotros llevamos 25 años, bueno, 30 años trabajando en coronavirus en este laboratorio y tenemos experiencia con otros coronavirus como el SARS, que es muy parecido a este. Y tenemos muchas herramientas y hemos avanzado mucho en el conocimiento de ese virus y en cuál es la forma más segura de conseguir vacunas que sean eficaces y que sean seguras. Y entonces, apoyándonos en esta experiencia de años, hemos diseñado un sistema en el que empezaremos a trabajar en cuanto tengamos los permisos y en cuanto recuperemos el virus aquí en el laboratorio para obtener estas variantes de vacuna que, por supuesto, no causan ningún daño en la persona a las que se administraría y que induzcan protección frente a la infección.
Es decir, que el camino es largo porque, por un lado, está la burocracia, toda la solicitud de permisos que tú mencionabas, Isabel. Por otro lado, mencionabas la reconstrucción que haréis del virus en laboratorio. ¿De cuánto tiempo estamos hablando?
Pues nosotros activamos el diseño de este virus que vamos a reconstruir y el encargo de estos trocitos a partir de los que reconstruimos el virus desde hace ya una semana y media. Aproximadamente llegarán estos materiales en el plazo de 2 semanas. Los permisos estimamos que tampoco tardarán mucho más. A partir de ahí, 2 meses más o menos, para que tengamos el virus y a partir de ahí podamos empezar toda la parte de ingeniería y de obtener estas variantes que están atenuadas y que podrían ser un candidato a vacuna.
Es decir, que en cualquier caso sería a partir de los, digamos, 4 meses una posible vacuna, ¿o requiere de más tiempo?
Se requiere más tiempo por toda la parte de experimentación en animales primero y después en humanos. Antes de poner en el mercado un producto farmacéutico, un producto médico para humanos, la experimentación previa para demostrar que ese producto es seguro y es eficaz es extensa y es lo que nos asegura que lo que después recibimos es algo que verdaderamente funciona. Uh-huh. Entonces, los tiempos en situaciones de emergencia normalmente tienden a aligerarse, pero no se pueden pasar por alto.
Isabel, los casos que se han producido o las alertas que se han producido más o menos cerca de nosotros hasta ahora, ¿os llegan? ¿Os mandan las muestras de posibles casos de contagio?
No, nosotros no hemos tenido acceso a esas muestras. Es posible, cuando se hace un diagnóstico, se utiliza una técnica de biología molecular en la que se analiza la información genética. Uh-huh. Y se, digamos que se detecta como una huella de ese virus. Pero la mayor parte de los casos no llega a aislarse el virus. Es decir, las muestras que se analizan en el laboratorio se introducen en una maquinita con unos reactivos y se ve si el resultado es positivo o no. Pero normalmente no aíslan de ahí el virus, que es con lo que vosotros me preguntáis.
Eso es, no necesitáis materialmente que os lleguen los envíos hasta vuestros laboratorios, ¿no?
Por ejemplo, hoy mismo Isabel se comentaba que en Valladolid se ha activado el protocolo del coronavirus por una mujer procedente de China. En este caso, entiendo que tampoco les llega a ustedes una muestra de este caso concreto para que lo vayan analizando, ¿verdad?
No, nosotros somos un laboratorio de investigación y el diagnóstico se hace en el centro de referencia del Centro Nacional de Microbiología, que depende del Instituto de Salud Carlos III. Y allí es donde reciben muestras de hospitales, tienen todo el protocolo y tienen estandarizado el sistema de diagnóstico para poder confirmar si es positivo o no.
Isabel, ¿Cómo está el mundo de la ciencia a nivel de preocupación con la extensión del coronavirus? Porque antes dábamos datos, hablábamos de fallecimientos, de contagios, de casos mayoritariamente en China, pero bueno, también ahí fuera, y lo comparábamos con otros virus en otros tiempos. ¿Está controlado? ¿Es tan importante como otros casos? Todavía, no sé, falta mucho por investigar para saber realmente si esto es tan preocupante como parece.
Bueno, el hecho de que haya un virus que tiene un potencial, digamos, de transmitirse de persona a persona y que además en algunos casos puede llegar a causar la muerte, siempre es un motivo de preocupación, más que nada para estar alerta y para reaccionar. Y yo pienso que se está reaccionando de una forma adecuada. Se han hecho cosas positivas desde China, desde muy al principio de cuando lo detectaron. Liberaron enseguida la secuencia del virus, lo cual ha sido de gran utilidad para toda la comunidad científica internacional. Se tomaron medidas excepcionales de aislar ciudades para evitar que la transmisión se multiplicara. Y es cierto que los casos han ido en aumento, pero si analizamos las cifras y la evolución en el tiempo, vemos que el número de casos aumenta, pero no aumenta tan deprisa como sucedía al principio. Y esto puede ser un síntoma positivo de que las medidas de contención y de aislamiento están dando resultado. Uh-huh. Entonces, yo creo que debemos confiar en que se están tomando protocolos adecuados. Nunca llegamos al riesgo cero, porque esto es un virus que se transmite por el aire y es muy complicado tener un control absoluto sobre todo lo que está sucediendo en un mundo en el que nos movemos de un lugar a otro a toda velocidad. Pero, en principio, yo soy optimista en que se está procediendo correctamente y en que los signos que da la evolución de los casos parece que hay una tendencia a que vaya disminuyendo.
Sí, lo comentábamos en la presentación y conviene recordarlo porque pese a las enormes cifras que son miles ya los afectados, la letalidad parece que está descendiendo, ¿no? Y esto es muy importante.
Bueno, las cifras finales de mortalidad solo podremos saberlas cuando termine la epidemia y podamos analizar todos los números. Ahora, las cifras provisionales que se manejan son en torno a un 2-3%. Es cierto que otros virus, como un primo suyo, SARS, que apareció en el 2002, tenía una mortalidad en promedio del 10%. Es decir, en general lo que se está viendo es que solamente entre un 20 y un 30% de las personas que están expuestas al virus desarrollan síntomas severos, mientras que el otro 70-80% o bien está asintomático o bien tiene solamente síntomas leves. Y de los que se desarrollan síntomas más severos, las personas en situación de riesgo, personas mayores que tienen un sistema inmune más vulnerable o personas con otras patologías son las que normalmente fallecen como consecuencia de la infección.
Isabel, yo quisiera preguntarte también por la tranquilidad de la comunidad científica en torno a la información que llega desde China. Parece que bueno, el país poco a poco vuelve a la normalidad, entre comillas, después de algo más de 2 semanas en los que no se ha trabajado para evitar el movimiento, ha habido aislamiento de ciudades, se ha tratado de contener el avance del coronavirus. ¿Creéis que está llegando la información? O sea, ¿estáis confiados con la comunidad internacional y la comunidad científica está confiada en que la información que llega desde China es la correcta, toda la que tiene que llegar?
Bueno, en principio, como os comentaba, ha habido actitudes muy positivas y es que desde el principio se empezó a liberar la secuencia del virus, mucha información relativa con la epidemia. Es difícil saber todo lo que está sucediendo allí cuando estamos a distancia, pero sí que estamos teniendo acceso a bastante información que se ha publicado en revistas, en repositorios públicos, y en principio, digamos que estaremos a la espera de que la epidemia termine, a que se libere mucha más información que caracterice exactamente cómo es la patología del virus, qué daño está causando, para poder analizar en profundidad cómo los mecanismos que tiene este virus para hacer daño. Pero hasta ahora, lo cierto es que sí que hay actitudes positivas en cuanto a la rapidez en la que se ha liberado información científica relevante de casos analizados, de secuencias de virus, de transmisión en grupos familiares. Uh-huh. En principio no hay grandes vacíos, digamos.
Mencionabas, Isabel, que esto acabará algún día. ¿Cuánto tiempo puede durar esta epidemia? Porque recordamos que en el caso del SARS, el primo de este coronavirus, como mencionaba, se contuvo la epidemia en menos de un año. En este caso, ¿cuánto tiempo hará falta para controlar el coronavirus de Wuhan? ¿Se puede saber?
Pues, bueno, es difícil de predecir. Hay modelos matemáticos que intentan hacer previsiones, pero muchas veces hay que revisarlos con cuidado. En el caso de SARS, sí, en unos pocos meses se contuvo la epidemia. En este caso, es cierto, se han tomado medidas muy excepcionales, como el aislamiento de las ciudades en China, un país con una población tan grande, y como decía, de la observación de los datos de número de casos que van apareciendo, parece que la curva empieza un poco a, en lugar de subir tan empinada hacia arriba, parece como que empieza a acostarse un poco, lo cual da indicios de que podríamos estar en una etapa no de crecimiento exponencial, sino de estabilización y espero que de caída. Entonces, es difícil hacer ciencia ficción, pero uh-huh. esperaríamos que también en poco tiempo, cuestión de meses, pocos meses, esto ya se haya resuelto.
Uh-huh. Hablamos de un virus que, como se ha mencionado en muchas ocasiones, pasa del animal, en este caso, a seres humanos. ¿Este virus puede volverse más virulento? ¿La epidemia se puede llegar a agravar antes de que remita totalmente?
Pues lo que suele suceder con los virus, bueno, de entrada hay que decir que los virus cambian y sus cambios pues son imposibles de predecir. Pero lo que suele suceder en general cuando un virus pasa de un animal a un ser humano, tenemos que imaginar que tiene que adaptarse a un hospedador nuevo, a un ambiente nuevo que para el virus es desconocido. Y en este primer momento es cuando el virus se ve forzado a cambiar más, a mutar más rápido para adaptarse al nuevo medio que es el ser humano. Y suele ser al principio de este proceso cuando el virus es más virulento porque está forzado a cambiar para adaptarse al nuevo hospedador que es el ser humano. Y a partir de entonces, una vez que ya se ha adaptado, lo normal es que la virulencia disminuya. Esto es lo habitual. Ahora bien, como en la naturaleza de los virus está cambiar y mutar, pues nunca se puede excluir que pueda haber un cambio a más virulento, pero en principio la experiencia previa nos diría que no es así, uh-huh. que la mayor virulencia se suele observar al principio.
Bueno, eso nos tranquiliza porque tratamos de evitar informaciones que suenen alarmistas.
Sí.
Por eso mi última pregunta sería en torno a las declaraciones del ex consejero de salud del Gobierno Vasco, Rafael Bengoa, que trabajó 14 años en la OMS y le hemos leído decir que este coronavirus nos prepara para un virus mucho más viral y mortal que llegará casi seguro. No sé si compartís una reflexión de este tipo. Por cierto, que Rafael Bengoa estará esta noche con nuestros compañeros de Gambara.
Bueno, a ver, lo que es cierto es que nosotros que llevamos muchos años trabajando con coronavirus, siempre decimos cuando damos charlas y contamos cosas de estos virus están en reservorios animales, habitualmente suelen ser los murciélagos, y desde ahí pueden transmitirse al ser humano, o bien directamente o a través de algún animal intermedio. Entonces siempre decimos que los coronavirus, aunque hay algunos que causan infecciones leves, resfriados comunes, hay otros que tienen un potencial letal, como este, como SARS, como MERS, y tienen además ese potencial de saltar desde sus reservorios en la naturaleza al ser humano. Es decir, el potencial está ahí, es muy difícil predecir cuándo va a suceder o si va a suceder, pero hay que estar preparados porque los virus existen, están en reservorios naturales y en algún momento, por circunstancias las que sean, pueden dar el salto al ser humano y pueden causar epidemias como esta. De ahí la razón por la que nosotros seguimos trabajando en coronavirus, porque sabemos que son virus que pueden ser altamente patógenos y que tienen este potencial pandémico que estamos viendo ahora.
y porque nosotros y nosotras sabemos que hay quien, como nuestra invitada Isabel Solagurpegui, que es codirectora del Centro Nacional de Biotecnología adscrito al CSIC, siguen investigando y no bajan la guardia. Tenemos que seguir pidiendo que no se bajen tampoco, que no se recorte en investigación, que es muy importante estar siempre preparados para lo que pudiera llegar a pasar. Isabel Sol, ha sido un placer muy grande compartir este ratito contigo y te devolvemos al laboratorio, que sabemos que, por desgracia, tienes mucho trabajo todavía. Un abrazo grande.
Bueno, muchas gracias a vosotros.
Gracias también a ti, Esther.
Hasta luego.
Un abrazo. Hasta luego.